Bien, vamos a continuar con esta serie de salmos que empezamos hace algún tiempo, los llamados cánticos graduales, que van desde el Salmo 120 hasta el 134. Y habíamos visto en otras reuniones el Salmo 120 y el Salmo 121. Vamos a leer el Salmo 122 y seguramente entre hoy y el domingo que viene terminaremos el comentario de este salmo. Así que el Salmo 122, donde la palabra del Señor dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jad, que es de Yahvé, de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Y estos cánticos graduales, como ya sabemos, por lo que hemos comentado en otras ocasiones, forman una parte del Salterio, del libro de los Salmos, y tienen una importancia bastante trascendente para la vida de los creyentes y también de los que no son, pero fundamentalmente para la vida de los creyentes o de aquellos que con un corazón sincero pues tienen una búsqueda de la trascendencia, una búsqueda de Dios. Salmo 122 va en relación con lo que se nos anuncia en el 120, donde se habla de la angustia que ya comentamos en su día, con lo que se nos declara en el 121 sobre el socorro para liberarse de la angustia, y en el 122 pues aparece en primer lugar esta expresión de alegría del salmista que dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Bien, hay dos cosas importantes en este salmo. Por una parte, lo que hace referencia a la casa de Jehová, a la casa de Yahvé, a la casa de Dios. Y por otra parte, lo que hace referencia a la ciudad de Jerusalén. Y Hoy vamos a meditar un poco sobre la primera parte, y el domingo que viene, pues meditaremos sobre la segunda parte, a qué Jerusalén se refiere este salmo, porque en principio pudiese parecer que se refiere a la ciudad de Jerusalén, que está en Israel, en la realidad, en el día de hoy y desde hace ya muchísimo tiempo. Es una ciudad muy antigua, con una historia muy interesante, y veremos a ver a dónde nos lleva la escritura en este sentido. La alegría del salmista se identifica en muchos comentarios con la alegría de David, como algo que pertenece a los textos originales, a los textos más antiguos del Salmo 122. Tenemos el título que aparece sobre este texto, que dice Cántico Gradual de David. El que este salmo sea un salmo de David es más que cuestionable. En estos 14 salmos, del 120 al 134, solo hay tres que se les pone una etiqueta del posible autor, que es el 122, el 131 y el 133. Los demás, que sepamos, no pertenecen a David, porque cuando se habla de los salmos se generaliza y se habla de los salmos de David como si todos los salmos fuesen de David, y esto no es así. La mayoría de los salmos son de David, pero todos ni muchísimo menos. Hay autores distintos, de una importancia seria, como Salomón, como otros personajes importantes en la historia del pueblo de Israel, pero tenemos que pensar en principio sobre el autor de estos salmos. ¿Quién puede ser el autor de estos salmos, concretamente de este, y en qué época se pudo haber escrito? Hay diferentes estudios, todos hechos con cierta seriedad y con cierto rigor, que consideran que este salmo fue escrito en la época de los Macabeos, es decir, siglos después de la época del rey David. Y esa época, la época de 400 años anterior al nacimiento del Señor Jesucristo, pero no hay argumentos suficientemente sólidos como para ubicarlo en esa época. La época de los Macabeos hay que descartarla por el contenido del Salmo, por lo que dice sobre la ciudad de Jerusalén. Ya se refiere a la Jerusalén de esta tierra, o ya se refiere a otra Jerusalén. Otra interpretación es que fue escrito en la época de Nehemías, de Ageo y de Nehemías, cuando el pueblo de Israel vuelve de los 70 años de cautiverio en Babilonia, edifican un templo y en la época de Ageo y en la época de Zacarías, y posteriormente se edifican las murallas de la ciudad de Jerusalén. Tampoco encaja realmente la autoría de este salmo en esta época. Y la otra posibilidad es que fuese escrito en la época del rey David. Pero en la época del rey David no existía la casa de Jehová, la casa de Dios, como aquí se expresa en el Salmo, en esa época. En la época del rey David sí que Jerusalén se convierte en el santuario central de Israel, incluso cuando ya estaba dividido en dos reinos, el reino del norte con la capital en Samaria y con 10 de las tribus, y el reino del sur con la capital en Judá y en Jerusalén. Y naturalmente tampoco es posible afirmar que se escribió en la época de David, porque en la época de David no existía esta casa de Jehová. Si recordamos de una manera sencilla, para comprenderlo todo, hay algunos pasajes muy clarificadores de esta situación. Por ejemplo, David llega a un momento que extiende mucho su reino, que se convierte prácticamente el reino de Israel en una potencia mundial, no de la dimensión de Babilonia ni de la época de Alejandro el Magno, pero en una potencia importante que tiene sometido a diversos pueblos. Expansión que irá más lejos en la época de Salomón y ocupará una parte importante de Medio Oriente, donde hoy están incluidas muchas de las naciones que ya había en parte entonces, como los árabes, los sirios, los libaneses, etc. Una vez que David considera que ha ido cumpliendo la voluntad de Dios en el reino que ejerció sobre el pueblo de Israel, piensa que él debe de edificar una casa a Dios. Así que en la época de David, David no piensa que se puede ir a la casa de Dios en Jerusalén porque no existe tal casa de Dios, sino que él quiere edificar una casa a Dios y Dios le dice que no. ¿Y por qué le dice que no? Pues por algo que se ha comentado aquí a veces leyendo otros pasajes. David era un hombre, un creyente fiel, un siervo de Dios con muchas cualidades importantes, un hombre muy inteligente, un hombre muy valiente, uno de los grandes poetas que ha habido en la historia de la humanidad, un hombre con mucha sensibilidad para la poesía, para la música, un hombre con un gran corazón para su pueblo, pero también tuvo fallos importantes en su vida. Y uno de los fallos importantes en su vida es cuando sus manos se manchan de sangre. Y no está haciendo referencia a que sus manos se manchan de sangre porque en una batalla él haya herido a alguna persona, sino porque dio órdenes para que uno de los generales del ejército de Israel, que no era israelita, pero que estaba integrado en Israel como si lo fuese, era uno de los grandes héroes que tenía el pueblo de Israel, un hombre que se había jugado la vida por David, para cumplir casi con un capricho de David, cuando en una ocasión David quería beber determinada fuente agua. Y para eso había que atravesar todo el campamento enemigo para ir por el agua y volver. Y eso lo hizo Urías Heteo. Así que estaba dispuesto a dar su vida sencillamente para que David pudiese satisfacer su sed de determinada fuente. Bueno, el rey David y la esposa de Urías Heteo se arreglaron para tener sus relaciones particulares, y como consecuencia de eso y de que esta mujer quedó embarazada, para tapar ese mal, David da al mismo Urías Heteo, cuando viene a rendirle cuenta de lo que está pasando en el frente, están sitiando una ciudad importante, una carta cerrada en la que va la sentencia de muerte de Urías Heteo, para que se la entregue al general en jefe. Y en esa carta se dice, le dice David al general en jefe de los ejércitos de Israel, que ponga a Urías Heteo en primera línea de combate. Lo pone y ocurre lo que era posible que ocurriese, y es la muerte de Urías Heteo. Con lo que David quería tapar los sentimientos de culpa de su conciencia y los de su compañera de, digamos, de recorrido no legítimo, pero sus manos quedan manchadas de sangre. Y cuando quiere edificar una casa para Dios, porque hasta entonces la casa que tenían era el tabernáculo iban de una parte a otra, lo montaban, lo desmontaban, y esa era la casa donde Dios se manifestaba de una manera especial, pero no había un edificio de piedra edificado a Dios en la ciudad de Jerusalén. Quiere hacer la casa, Dios le dice que no, porque sus manos están manchadas de sangre, y que es Dios el que edificará una casa para David. Con lo que quiere decir que la transgresión de David y su pecado, que queda claro por otra parte de las Escrituras, estaba perdonado por parte de Dios. Perdonado no significa olvidado. Y esto es importante, que si peregrinamos a la casa de Dios, vamos a ver ahora, pensemos que Dios nos perdona, pero no quiere decir que Dios no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, pero nos perdona de verdad y nos perdona para siempre. Y es verdad que hay una frase en algunas partes de la Biblia que dice: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, para tenerlos en cuenta, para dar un castigo por esos pecados, porque Dios le perdona. Previo un arrepentimiento, creemos, profundo y sincero por parte de David después de su transgresión. Pero la transgresión de David trajo consecuencias inmediatas a medio plazo y a largo plazo, tan importantes a largo plazo como la desestructuración del pueblo de Israel y la división de ese pueblo en dos naciones con dos capitales diferentes, haciéndose la guerra entre sí. A pesar de eso, a la ciudad de Jerusalén, cuando ya el templo en la época de Salomón, el hijo de David, es edificado, venían a esa casa de Dios los del reino del norte y los del reino del sur. Eso sí que permaneció de manera clara. Por consiguiente, es importante que nos fijemos en esta matización de la traducción de la segunda parte del verso primero. La primera dice: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Yo no sé si cada uno de nosotros en esta mañana podría decir lo mismo. Nos alegramos porque vamos a la casa de Dios. Pero claro, la casa de Dios no es esto. sea, la casa de Dios no es este local, ni estas paredes, esto no es la casa de Dios. Pero algunos que sí, y de hecho se llama iglesia a los locales, a las paredes, a las puertas, a las ventanas, pero esto no es correcto. La iglesia no es, está edificada con piedras, pero con piedras vivas, que son seres humanos. Y el conjunto de esos seres humanos que se rinden ante el Evangelio, viene la experiencia de conversión, todos juntos constituyen la casa del Dios vivo. Y eso es la iglesia de Dios. Entonces, ¿a qué se nos invita? A la casa de Jehová iremos. Literalmente es, a la casa de Jehová peregrinamos. ¿Qué se nos dice en las Escrituras? ¿Quién es la casa de Jehová, la casa de Yahvé? Pues empezando por una figura en el Antiguo Testamento muy conocida, por primera vez se llama casa de Dios a un lugar que tiene su importancia, sobre todo en la historia del Antiguo Testamento, cuando Jacob huye de su casa porque ha robado la primogenitura a su hermano Esaú y está amenazado de muerte por parte de su hermano, huye con el consejo y la aquiescencia de su madre y llega a un lugar y se acuesta porque ya es de noche, y allí tiene un sueño que ya hemos comentado en otras ocasiones, el sueño de la escala de Jacob, por el que suben y bajan ángeles, y arriba de todo es una escala que une la tierra con el cielo. Es una manera de expresar una realidad transitoria como es la de la tierra, porque por mucho que dure esta tierra va a pasar. Y eso ya no es que lo diga la Biblia, sino que la propia ciencia en el día de hoy se inclina casi mayoritariamente a que la tierra tiene los días contados, con unas interpretaciones o con otras, pero algunas de las interpretaciones que la ciencia hace de cómo va a pasar esta tierra están en las páginas del Nuevo Testamento, dichas casi literalmente. Por ejemplo, en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro se dice cómo va a pasar los cielos y la tierra, cómo va a pasar el universo en el que vivimos, cómo va a pasar el cosmos, de qué manera va a pasar. Bueno, pues desde el punto de vista científico, una de las teorías más importantes es que pasará como está escrito allí por el apóstol Pedro. Y no quiere decir que el apóstol Pedro tenía conocimientos suficientes para ver a través de miles de años cómo iba a pasar el cielo y la tierra. Pero si escribía, inspirado por Dios, pues Dios le puso unos pensamientos que él plasmó, aunque no fuese capaz de poder explicar lo que realmente estaba escribiendo. Bueno, pues ¿qué pasaría con fuego? ¿Qué pasaría ardiendo? Y esto es lo que, por otra parte, en el mundo de los físicos, de los astrofísicos, se contempla hacia el futuro, que esta tierra en la que vivimos no es eterna, que este universo no es eterno. Durante mucho tiempo se cuestionó si el universo era eterno, si había estado siempre ahí y no había ningún creador de ese universo, si había algo en lugar de nada o al revés. Pero hoy en día los científicos más serios piensan que este universo tuvo un principio y que posiblemente va a tener también un fin. Bien, pues al lugar donde Jacob estuvo dormido y se despertó sobresaltado por las visiones que estaba teniendo, pues hizo una exclamación al despertarse, en la que expresó que esto, con temor y temblor, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y se le llamó Betel, el nombre de aquel lugar. Y Betel significa literalmente casa de Dios. Por consiguiente, la primera acepción de qué es la casa de Jehová es, hace referencia a un lugar de esta tierra. No es a este lugar a la que el autor del Salmo 122 nos estimula a peregrinar. No es a Betel, el lugar sigue existiendo, pero es a otro lugar que realmente es la casa de Dios. Bien, el segundo lugar considerado casa de Dios ya es una casa, pero una casa no hecha de piedra, una casa hecha de madera, hecha de telas y de cuerdas, y es el tabernáculo. Y ese tabernáculo en el desierto, durante los 40 años estuvieron en el desierto, y que se hizo conforme a una imagen de un tabernáculo celestial. ¿Qué es un tabernáculo celestial? No lo sabemos, pero ese tabernáculo fue hecho conforme a una imagen, igual que los seres humanos, la humanidad, hemos sido hechos conforme a la imagen de Dios. Y sin embargo, Dios no es como nosotros exactamente, ni nosotros somos exactamente como es Dios. Pero una imagen es algo que representa un original. De hecho, la Biblia enseña, lo comentábamos en cuanto a estos salmos, en uno de los comentarios del 120 o del 121, que aparece el hombre como la sombra de Dios en la tierra, pero aparece Dios como la sombra del hombre. Y eso son ya profundidades en que tenemos que detenernos para recibir la palabra de Dios y no entrar en elucubraciones y crear o pensar que el mundo del más allá, el mundo que no se ve, podemos nosotros dibujarlo desde el mundo que se ve, desde el que vivimos, porque no tiene nada que ver, ni en cuanto a las personas en sí, ni en cuanto a la relación de las personas. Es un cielo nuevo y una tierra nueva que no tiene nada que ver con este cielo y con esta tierra, por muy precioso y maravilloso que esto nos pueda parecer. Lo que se espera para el futuro será algo superior y más perfecto que lo que tenemos en el presente. El tabernáculo, había una división entre un lugar santo y un lugar santísimo, y en ese lugar interior o santísimo, estaban separados por una cortina, pues Dios se manifestaba especialmente al sumo sacerdote una vez al año para que éste llevase el mensaje que Dios le daba al pueblo de Israel. Así que el segundo lugar llamado casa de Dios es el tabernáculo en el desierto. El tercer lugar al que se llama casa de Dios de manera propiamente dicha en esta tierra es cuando el hijo de David, Salomón, edifica el templo. Y una vez que termina la edificación del templo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8 y verso 27, dice más o menos el sentido de lo siguiente. Ante la maravilla de lo que se había edificado, Salomón no se maravilla tanto como se manifestó, maravillaron su generación y las generaciones posteriores a través de siglos o de miles de años, porque fue una de las obras más maravillosas que se hicieron en esta tierra. Y más o menos Salomón viene a decir: los cielos de los cielos respecto de Dios no te pueden contener y no te pueden expresar. Y sin embargo, Salomón probablemente conocía lo que dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salomón dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Le parece que la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, la trascendencia de Dios, esa casa no la expresa de manera como él la siente, como él intuye y como él la vive? Bien, esta es la siguiente casa de Dios que tenemos. Este templo fue destruido por el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor. La ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo no quedó piedra sobre piedra, fue destruido. Y después, cumpliéndose profecías de los denominados profetas mayores, especialmente Jeremías, por la dureza del pueblo de Dios, por no peregrinar a la casa de Dios, por no tener a Dios en sus vidas como Dios quiere que la tengamos, fueron llevados en cautiverio durante 70 años. Primero se llevó un cautiverio al reino del norte por el imperio asirio, y después se llevó un cautiverio al reino del sur, con la capital en Jerusalén, por el rey Nabucodonosor, que a su vez había conquistado el imperio asirio también. Bueno, pues digamos que a la vuelta de ese siglo de 70 años edifican un templo, pero un templo que no tiene nada que ver con el templo de Salomón. Cuando lo edifican hay dos reacciones de las personas creyentes que en aquel momento contemplaron esta obra terminada. Unos saltan de alegría y de gozo porque vuelven a tener un templo donde Dios se va a seguir manifestando. Y otros lloran porque se acuerdan de la grandeza del templo anterior, del templo de Salomón, y les parece que esto es muy poca cosa. Sin embargo, ahí se dice que en este templo posará los pies el deseado de todas las naciones. Ahora, el templo de Salomón fue edificado, cuando se ve en imágenes, o si uno ha ido allí, en la ciudad de Jerusalén, lo que se llama la explanada del templo, donde hoy hay dos mezquitas, una muy importante para los árabes, porque es el tercer lugar santo de los árabes, después de los dos santos fundamentales que conocemos. Y hay otra mezquita de menor importancia, y todo eso es explanada del templo, y esas mezquitas está bajo la jurisdicción de Jordania, de los árabes, pero de los jordanos, aunque para entrar allí hay que tener la autorización de los israelitas, porque fuera de la explanada pues hay unos soldados vigilando, que son soldados de Israel, del ejército de Israel, del Sahal, y no se puede pasar porque hay que levantar unas vallas para pasar andando, mucho menos en coche. Y es el tercer lugar santo, digamos, que tienen los árabes, que consideran que Mahoma fue elevado al cielo precisamente desde ese lugar, desde la mezquita de la cúpula en la explanada. Todos los templos que se edificaron en la historia de Israel siempre fueron sobre el mismo terreno y en el mismo lugar. El templo que edificaron, el templo que se llama el Zorobabel, cuando volvieron del cautiverio, se edificó sobre el mismo lugar que había estado el templo de Salomón, solo que no con la misma grandeza y con la misma majestuosidad y dimensión del anterior. Bueno, pues ese templo de Zorobabel fue luego reformado mucho tiempo después por Herodes el Grande, el Herodes que reinaba en una de las provincias del Imperio Romano, que incluía Jerusalén, Judea, etc., el centro del territorio de Israel, en la época en que el Señor Jesucristo nació. Y en ese templo, Herodes reformó sobre el templo de la época de Ageo y Zacarías, lo convirtió en una obra esplendorosa y magnífica, casi tanto como el templo de Salomón, pero sin llegar a ser superior al templo de Salomón. Bueno, el primer autor que tradujo lo que dice el libro de Ageo en el capítulo 2, hablando de este templo, y un poco como consuelo para aquellos que lloraban porque les parecía que el templo era poca cosa para expresar la grandeza del Dios del templo. Y la traducción literal es que en ese templo estarían todos los tesoros de las naciones. El primero que traduce es en ese templo sería pisado por el deseado de todas las naciones, fue un teólogo de los padres de la Iglesia, conocido como San Jerónimo, cuando tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, al latín. Es el primero que por primera vez, en lugar de tesoro de todas las naciones, traduce el deseado de todas las naciones. Y no hay contradicción. Es posible porque las dos traducciones se complementan. Porque el que es el deseado de todas las naciones, también la Biblia dice que es el tesoro de todas las naciones y que será el tesoro de todas las naciones. Luego después, ¿qué templo viene? ¿A qué se llama casa de Dios o templo de Dios? Pues nada menos que a la persona del Señor Jesucristo. Cuando Él baja a la ciudad de Jerusalén desde Galilea y entra, según el Evangelio de Juan, por primera vez en la fiesta de la Pascua en el templo en Jerusalén, el templo de Herodes, pues encuentra un espectáculo indignante y repugnable. Encuentra que esa casa es una mercadería, es una casa de mercado, es una cueva de ladrones. Ya sabemos lo que hace allí, cómo se indigna, cómo los expulsa, cómo vuelca la mesa de los cambistas y de todos los que habían convertido a Dios en un objeto de, como si fuese una manufactura, es decir, algo que había que comprar o algo que había que vender. Y cuando le preguntan con qué autoridad hace lo que hace, de expulsar a la gente y de armar, digamos, la que armó de manera seria, porque eso no lo había hecho, no se había atrevido a hacerlo nadie antes de Jesús de Nazaret, y dicen, bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Si él les dice una cosa, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Eso va a ser utilizado en el juicio contra Jesús y una de las bases para condenarle a muerte. Cuando aparecen algunos y dicen, nosotros le hemos oído decir que el templo que fue edificado en 40 y tantos años, él lo va a edificar en tres días. Pero él hablaba, dice la Biblia, del templo de su cuerpo. Por lo tanto, aquí ya estamos entrando en algo realmente muy serio. ¿Peregrinamos a dónde? ¿Peregrinamos al lugar donde Jacob quedó dormido? ¿Peregrinamos a Betel? No. ¿Peregrinamos al templo de Salomón, al tabernáculo, perdón? No. ¿Al templo de Salomón? Tampoco. ¿Al templo de Zorobabel? Tampoco. ¿Peregrinamos al templo que es la persona del Señor Jesucristo? Eso ya es otra historia. Pero hay más. La Biblia sigue llamando casa de Dios a algo más que a Jesús de Nazaret. Y vamos a recordar lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, mandándole la primera carta a Timoteo. Dice: esto te escribo por si tardo en ir a verte, aunque lo que da a entender es que él pensaba ir a verle pronto, para que sepas cómo debes de conducirte, cómo debes de actuar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Peregrinamos hacia esa casa de Dios? Si no peregrinamos hacia esa casa de Dios, no estamos peregrinando hacia aquel que dijo: yo destruí este templo y en tres días lo levantaré. Así que, ¿peregrinamos a la casa de Dios? La casa de Dios, dice el autor de la carta a los Efesios, que Moisés fue fiel a Dios sobre toda la casa de Dios, y ahí se refiere al tabernáculo, que fue hecho conforme a un diseño de el tabernáculo que había en el cielo. Bien, pues, ¿a qué se nos invita al principio de este salmo? Hacer un peregrinaje no exterior, no a un lugar determinado, ni siquiera a un edificio determinado, sino hacer un peregrinaje interior, a peregrinar por nuestra propia interioridad. Si no peregrinamos así, entonces no vamos a poder participar de las bendiciones que supone el peregrinar a la casa de Dios y el llegar a ella. Porque la casa de Dios, dice el autor de los Hebreos, dice: Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios. Dice: pero ahora la casa de Dios sois vosotros, dice el autor a los Hebreos. Bueno, tenemos partes de la Escritura, sobre todo en Primera de Corintios, en el capítulo 3 y en el capítulo 6. En el capítulo 3 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por lo tanto, somos casa de Dios. Aunque nos parezca esto, que nosotros no somos presentables para presumir de ser casa de Dios. Pero si no somos más presentables es porque no peregrinamos a la casa de Dios. Y peregrinar significa hacer un recorrido introyectivo dentro de nosotros mismos a ver qué encontramos. Porque los salmos graduales o los salmos de los peregrinos, como también se conocen, pues supone que iban tomando conciencia de lo que ocurría dentro de ellos y venían de lugares lejanos, caminando y viendo muchas cosas en el exterior de ellos. Pero aquí la invitación, tal y como lo veo yo, es a un peregrinaje interior. Por ejemplo, David hizo un peregrinaje interior. ¿Y qué encontró? Pues si vamos al Salmo 51, veremos lo que encontró haciendo ese peregrinaje al interior de su propia persona. Salmo 51 dice: haciendo ese viaje interior, es decir, hacia la profundidad de nuestra alma, hasta la esfera de nuestra intimidad. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus rebeliones, borra mis pecados. Y más adelante dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, borra todas mis rebeliones. Y ya al final del salmo dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, cuando peregrinamos hacia nuestro interior, ¿qué vamos descubriendo? Pues vamos descubriendo lo mismo que tendríamos que descubrir, porque no somos distintos ni mejores, algo como cómo somos realmente por dentro y cómo somos delante de Dios. Porque por fuera, el Señor Jesucristo puso un ejemplo, que es para que lo tengamos en cuenta, no quiere decir que lo dijese expresamente para los que estamos aquí, pero para que lo tengamos en cuenta así. Hablando de los escribas y de los fariseos, que eran muy religiosos, que andaban con la Biblia todo el día para arriba y para abajo, que escudriñaban las escrituras, porque les parecía que en ellas estaba la vida eterna, la revelación de Dios por antonomasia, por excelencia. Y Jesús les invita a que escudriñen las escrituras, porque ellas hablan de mí. Vosotros buscáis en las escrituras la revelación de Dios, la vida eterna, pues esas escrituras son las que hablan de mí. Sin embargo, les decía que por fuera eran como sepulcros blanqueados, muy bellos, muy blancos, muy cuidados, pero por dentro había otra cosa. Y esta invitación, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová peregrinamos. No sé si realmente nos alegra, en el sentido de hacer un estudio interior, un peregrinaje introspectivo para ver lo que encontramos. Y fijémonos lo que contamina al hombre, tal y como por ejemplo lo expresa el Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Le dice: porque del corazón del hombre, ¿qué cosa sabe? Bueno, pues hagamos el peregrinaje interior, veamos si de nuestro corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, sale la envidia, sale la avaricia, salen hasta las locuras, los trastornos emocionales y mentales que a veces tenemos y nos preguntamos por qué las tenemos, pero no vamos a la raíz de las cosas. Que todas estas maldades nacen del corazón del hombre y contaminan el corazón del hombre. Bueno, para limpiarnos de eso se necesita un peregrinaje interior y una sinceridad, y lo pedirle al Señor que nos ayude, porque nuestra interioridad es oscura para nosotros. El corazón del hombre es difícil de explorar interiormente. Lo dice Jeremías en el capítulo 17, en el verso 17, que el corazón del hombre es oscuro, que el corazón del hombre es difícil de sondar, de hacer ese peregrinaje recorrido interior, que no lo conocemos bien, pero Dios sí lo conoce, y la luz del Espíritu de Dios nos puede ayudar a hacer ese peregrinaje interior, ese sondaje, para ver lo que encontramos. Y todo lo que encontramos tiene solución, siempre que tengamos la actitud que el rey David manifiesta en su carta. Y en la segunda carta, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, también se habla de que la iglesia, los creyentes y el cuerpo de los creyentes somos para el Señor y no para otros destinos, que tantas veces ocurren y cada vez están ocurriendo más entre nosotros. Así que una peregrinación interior, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová peregrinamos. Pues ojalá que nosotros también tengamos alegría para peregrinar en esa introspección interior, para tomar conciencia de lo que necesitamos pedir al Señor para que nos ayude en seguir peregrinando hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. No a la Jerusalén de esta tierra, sino a otra Jerusalén. Y esto, si Dios quiere, pues ya lo trataremos el domingo que viene. Así que tomemos conciencia de que nosotros mismos, por nosotros solos, no podemos conocernos por dentro, pero Dios nos conoce. Y con la ayuda de Dios sí podemos ver lo que no vemos, si nuestra peregrinación siempre es por fuera, en las formas, ¿no? Tiene que ser por fuera, que no está mal que la tengamos en cuenta y que la cuidemos, pero sobre todo tiene que ser por dentro, no solo en las formas, sino también en el fondo. Bien, pues a todos los que estamos aquí en esta mañana y a los que no están, que pertenecen a la familia de Dios en este lugar, pues que el Señor nos ayude y nos bendiga para hacer ese peregrinaje interior que todos necesitamos. Y todos necesitamos, porque si lo hacemos, descubriremos realidades y entonces se despertará nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma anhelará que Dios nos ayude a superar todas las cosas que estorben nuestra comunión con Él. Que así sea.